Capítulo 3, versículos del 10 al 15. Capítulo 3, versículos del 10 al 15. Y dice así la palabra de Dios. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pues la verdad, hoy vamos a estudiar versículo del 10 hasta la primera parte del versículo 15. Y la semana próxima va a ser, podemos decir, 15b hasta 17. Terminamos el capítulo. Pero recuerda lo que hemos visto hasta ahora, porque es bueno siempre recordar un poco lo que hemos visto. En capítulo 1 hemos visto el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en Timoteo. Y en capítulo 2 hemos visto la gracia de Dios, la obra de la gracia de Dios en Timoteo. Y ahora en capítulo 3 estamos viendo la obra de la palabra de Dios en Timoteo. Y vamos a ver en capítulo 4, hay unas semanas, la obra del ministerio en Timoteo. Pero vemos aquí que cuando hablamos ahora de la perseverancia en la palabra de Dios, porque lo que vamos a ver ahora es que Pablo está exhortando, animando a Timoteo que persevere en la palabra de Dios. Pero ¿qué quiere decir eso, perseverar en la palabra de Dios? Cuando hablamos de perseverar en la palabra de Dios, eso abarca mucho más que simplemente estudiarla. Tú sabes, tú puedes tener la Biblia, y aquí en una mesa, un escritorio, y tomar notas, y es muy bueno hacerlo, por supuesto, y está estudiándola y subrayando o highlighting, ¿verdad? Muy bueno eso. Nunca voy a decir que eso es malo, yo mismo lo hago. Pero es más que eso. Eso es apenas el principio, el inicio de perseverar en la palabra de Dios. Es mucho más. Sino que también es necesario hacer lo que ella nos enseña, que nos enseña la Biblia. Nos es necesario, nos es menester hacerla. Por eso dice en Santiago 1.22, más ser no tan solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Porque si somos nada más oidores, oyendo, escuchando sermones, leyendo la Biblia, escuchando música en la radio cristiana, pero no hacemos lo que dice la Biblia, nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, una verdad incómoda es que al realizarla, es decir, a cumplir con ella en nuestras vidas, a realizar la Biblia en nuestras vidas, puede ser causa de mucha adversidad en este mundo caído. En otras palabras, si tú quieres cumplir con la Biblia, te va a costar. Te va a costar. Entonces, si quieres ser un erudito nada más y llenar tu cabeza de datos de la Biblia, no te va a costar. Pero si quieres cumplir con la Biblia, ser un hacedor de la Biblia, te va a costar. Entonces, muy importante, hay un costo que pagar si de veras queremos ser discípulos de Cristo. Él nos habló de eso en Lucas 14, Lucas 9. Y Lucas 14 habla de la importancia de contar, calcular los gastos. Cuesta para ser un discípulo de Cristo. Ser salvo no cuesta. Cristo pagó por tu salvación. Tú no puedes pagar por tu salvación. Pero sí te cuesta si quieres ser un discípulo de Cristo y seguirle ahora que eres salvo. Cuesta, el discipulado cuesta. Y cuando hablamos de Cristo a la gente, es muy importante explicarles. Cristo no quiere nada más salvar, Él está buscando discípulos. Y está buscando adoradores. El Padre busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Cristo está en búsqueda de discípulos. Por eso Él dio la gran comisión, ir y hacer discípulos. ¿Dónde? Todo el mundo, todas las naciones. El discipulado cuesta. Y hay un costo que pagar que de veras, si de veras queremos ser discípulos de Cristo, y la única manera de ser discípulo de Cristo, un discípulo verdadero y exitoso, es con el cumplir de corazón con la palabra de Dios. Es imposible ser discípulo y no cumplir con la palabra de Dios. Porque parte de la gran comisión, la primera cosa es ir y hacer discípulos. Y después bautizándolos. Y después enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y dónde encontramos las cosas que nos mandó? En la palabra. ¿Qué dijo Él a nosotros? Escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces es muy importante perseverar en la palabra de Dios. Pero yo espero que después de hoy podamos salir de aquí con una visión más amplia de lo que es perseverar en la palabra de Dios. Primero, versículo 10, encontramos aquí las pisadas de Timoteo. 3:10 dice: pero tú has seguido mi doctrina. Bueno, él ha seguido. Primero vamos a poner aquí que él ha seguido la doctrina. ¿Qué es? ¿Qué predicaba Pablo? ¿Palabra de Pablo? No, palabra de Dios. Que Pablo jamás, yo creo, pervertió, jamás hubiera pervertido la palabra de Dios. Pablo era un hombre que dio su vida por el Evangelio. Y él perseveró en la palabra. Entonces, sus pasos, vamos a decir, fueron conducidos por la palabra de Dios. Y yo puse ahí Salmo 119, versículo 105, que cuando yo discipulo es lo primero que yo enseño, que tiene que memorizar. Y dice: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Para qué sirven los pies? No es para un pedicure, no, es para caminar. ¿Verdad? Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No necesitas luz para ver y para caminar. Entonces, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies para guiarnos en nuestro andar cotidiano. Entonces, él siguió a Pablo. Y lo primero que dice Pablo es, en versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina. Nunca olvide, hay 10 cosas mencionadas aquí que Timoteo siguió. Siguió a Pablo por medio de esas 10 cosas. Pero la primera que fue mencionada es doctrina. Y la verdad, qué bueno que el hermano Steve pudo compartir su esposa. Si quieren buenos libros de doctrina, ahí hay buenos libros. En serio, en inglés y en español. Y él te puede guiar si yo no estoy. Y si quiere, pregúntame a mí o ve con él. Porque es una tienda bíblica donde la doctrina es buena. Ahí no va a encontrar libros de, bueno, de pura sanidad, de prosperidad. Ahí va a encontrar libros sólidos. Doctrina sólida. Y es bueno. Una de las cosas que un hijo de Dios debe de hacer es aprender a leer más. No más leer unos cuantos versículos. Lee libros. Leer. Es muy bueno. Dios ha bendecido muchos hombres y mujeres con el talento de escribir, son eruditos, pero Dios los ha bendecido para bendecir a su pueblo. Pero bueno, veamos la doctrina, y ya no quiero, ya he hablado mucho de la doctrina, sobre la importancia, y no puedo enfocar en uno, son 10 cosas aquí, 9 cosas, perdón. Y vemos también conducta. Es interesante aquí, vemos que Timoteo siguió los pasos de su mentor. Y vemos aquí doctrina, conducta, propósito y fe para empezar. Ahora, piensen ustedes, Pablo predicó doctrina. Y es muy importante que antes de considerar cualquier cosa de cualquier pastor o cualquier conferencista o cualquier libro que usted va a comprar, tome en cuenta primero la doctrina. Si la doctrina está mala, olvida, ya no considera lo demás. Debo decir por qué. Hay mormones que sus conductas son muy ejemplar. Hay mormones cuyas familias, despénsame lo que voy a decir, son mejores muchas veces que muchas de esta iglesia. Hay mormones que tienen buena educación, buenos morales, moralidad, tienen sus hijos bien controlados, no hacen drogas, no se meten con... son muy derechitos. Hay católicos, muy derechos también. La verdad es que he visto a católicos que tienen sus hijos muy, como dice, bien controlados. Y la verdad es que nosotros no podemos brincar, número uno, doctrina y decir, mire qué bueno. Es lo mismo con iglesias que tienen pastoras. Pero la hermana es muy linda. La hermana me ha ganado a Cristo. ¡Qué bueno! Un folleto también te puede ganar a Cristo. No crees que el folleto será pastor. Es la palabra que salva. Entonces es muy importante fijar en la doctrina primero. Después de la doctrina hay que fijar en la conducta. Si predican, pero si viven lo que predican. Si predican muy bonito, pero viven como el diablo. Hay que cuidar. Y hay de eso. Se llama hipócritas. Buena doctrina. Pero no hay amor, esas vidas que ellos viven, es bueno. Y mira conmigo en Hebreos, en capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y la verdad, es para mí, un reto para mí. Porque yo sé lo que Dios dice a ustedes acerca de su pastor. Y dice aquí en capítulo 13, versículo 7. De Hebreos, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron que la palabra de Dios, no la palabra de los hombres, no las doctrinas de moda, no psicología barata del mundo, no. Que os hablaron la palabra de Dios. Después dice, primero, hablar, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Por qué vas a considerar? Porque tiene que pesar y ver, ¿vale la pena o no? ¿Cómo vive este? Hay que considerar. Y después dice, e imitad su fe. Entonces, volvemos ahora, el gran pastor que era Pablo, y él estaba diciendo a Timoteo, también ha seguido mi doctrina, lo que predico, lo que enseño, y ha seguido mi conducta. Entonces, se ve, es muy importante entender eso. Ahora, eso no quiere decir que somos robots. Todo lo que hace el pastor va a ser la gente. No es así. Yo tengo mis gustos, usted tiene los suyos. Yo tengo mis opiniones, pero en cuestión de la doctrina, de la palabra de Dios y nuestra conducta, tenemos que ser ejemplares. Y todos fallamos, yo entiendo eso, pero dentro de nuestra humanidad tiene que haber sinceridad y una conducta ejemplar. Y después el propósito. Aquí la palabra que decir en inglés es aim, es cuando estás, tú tienes un blanco que estás ahí buscando. Y simplemente está dando la puntería. Tú conoces la puntería mía. ¿A dónde voy? ¿Por qué hago lo que hago? Quiero que siga. Tú has seguido mi doctrina, mi enseñanza, mi conducta, mi propósito. Lo que está diciendo aquí. Entonces vemos aquí que las pisadas de Timoteo era una pisada muy. Él tenía que, es como decir, seguir las pisadas de Pablo. No era cualquier cosa. Y yo puedo explicar, en cada uno de esos yo puedo predicar un sermón completo, pero no lo voy a hacer. El cuarto es fe. ¿Tú has visto mi fe? ¿Tú me has seguido en la fe? Y digo aquí a los líderes, y más de sus hogares, hombres, varones, ustedes que son cabezas de sus hogares, ¿están viendo eso en ustedes? Buena doctrina, buena conducta, propósito, fe, porque cada hombre aquí es pastor de su hogar. Así como Pablo era padre en la fe de Timoteo, cada hombre aquí es el pastor de su hogar y la esposa es su ayuda idónea. Y después vemos aquí longanimidad, que sigue. Ahora, longanimidad, que decir, y eso saqué del diccionario, palabra por palabra, es grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. No andas a rastras todo el tiempo. Tú andas con ánimo porque tu ánimo está en Cristo. Él es tu gozo, no la circunstancia. Esa es longanimidad, hermanos. Eso saqué del diccionario en español de España. Y vemos también entonces, ahora otra palabra, amor. Pablo amaba. Pero no es interesante que el amor es número 6, no es el primero de los 9. ¿Por qué será? Porque la verdad es que todo lo demás que hemos visto, si no hubiera amor, no hubiera existido. Pablo amó al Señor. Y no es que amor es número 6 porque es el 6º más importante. Todos son importantes. Me encuentro ahí en el medio porque Pablo estaba diciendo, poniendo orden. Primero, más que todo, Timoteo, aunque tú me amas, si yo me equivoco, tú sigue la doctrina correcta. Sí, es muy importante entender. Yo creo que la doctrina vino primero, porque sin eso, sin la doctrina, todo lo demás es vano, nos va a guiar mal. Hay muchos que aman, pero no tienen buena doctrina y con su amor guían mal a sus seres queridos. Le voy a dar un ejemplo, ¿ok? Digamos que un niño o una hija dice a sus padres, pues que, ¿sabe? Yo siento que soy lesbiana o soy gay. Y el padre y la madre, porque los ama, está bien, hijo, yo te amo. Y si es lo que tú sientes, está bien. Lo ama, pero está guiando mal. ¿Qué dice la Biblia? Dios no está de acuerdo, es repulsivo, es abominable delante de Él. Entonces, el amor es importante, pero aún nuestro amor es guiado por la doctrina. Tú puedes, por ejemplo, un padre, una madre, tiene un hijo que es demasiado consentido, es terquillo. No soy el único, así que muchos tenemos así, ¿ok? Y si tú dices, yo no creo en pegar al niño, yo voy a usar psicología, de veras. El niño va a usar psicología y te va a engañar. Porque la verdad, la Biblia dice que sí hay que pegar a los niños de vez en cuando. El amor, dice la Biblia, que Dios, por el amor que Él tiene para conmigo, me disciplina. Y me azotea con la vara, dice la Biblia. Porque me ama. Entonces aún nuestro amor tiene que ser guiado por la doctrina. Y después vemos paciencia. Ahora, la palabra aquí, paciencia, es de veras, es más que paciencia, es perseverancia. Pablo perseveró. Nadie va a acusar a Pablo de no haber perseverado. Él corrió la carrera, él terminó su carrera. Él peleó la buena pelea. Él fue paciente, pero también, bueno, es perseverancia. Oh, y después vemos aquí estos últimos dos. Aquí es donde también perseverancia en la palabra de Dios. Persecuciones. Pablo por predicar la verdad, Pablo por demostrar fe, Pablo por amar a la gente, sufrió persecuciones. Y Timoteo siguió a Pablo en persecuciones. Es como decir, muchos hermanos dicen, pastor, estamos contigo, vamos a la obra misionera. Y vamos a un lugar, tal vez en Chiapas, donde ahí pueden, tal vez, persiguen los pastores y los cristianos. Bueno, pastor, ahí vamos a quedar en el aeropuerto, vamos a orar por ti. Ya no me estás siguiendo en mis persecuciones, pero estamos orando ¿por qué no ven conmigo y ora conmigo? De Timoteo no era de esos que, Pablo, a que yo te bendiga, voy a orar por ti. Él siguió a Pablo en sus persecuciones. Eso está en la Biblia. Él lo dijo. Recuerdo cómo comenzó lo que leímos hoy, 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, y ahí sigue, y en la lista, el versículo 11, persecuciones, padecimientos. Padecimiento no es necesariamente persecución, pero puede ser un resultado de la persecución. ¿Por qué? Porque a veces es difícil trabajar y conseguir dinero para comprar lo necesario. Entonces, a veces, en los países, muchos cristianos, a veces hay persecución, pero no es tan así como le meten en la cárcel, pero no dan trabajo, no frecuentan sus negocios, entonces se va para abajo su dinero, su entrada, su ingreso, y batallan, ya no tienen los... Y Pablo sufrió nada más ayunos, él ayunaba, pero sufrió hambre y desnudez y frío. Sus padecimientos. Muchas veces hay gente que no quiere servir al Señor en el ministerio porque no paga bien y prefieren estar bien. Por eso ahora que estamos nosotros en ese mes de misiones, apoyando a nuestros misioneros, muchos van a haber hecho mucho más con el estudio que tienen. Hay doctores, hay enfermeras, hay abogados. Han ido. Y lo que le están recibiendo es nada en comparación con lo que hubiera hecho quedándose en Estados Unidos. Por eso es muy importante apoyarlos. Ellos están sufriendo y no es justo que sufren, padecen necesidad por egoísmo nuestro. Es una cosa que sufren por persecución, pero por egoísmo nuestro, indiferencia nuestra, que fuéramos una iglesia indiferente. No, hermano, eso no es correcto. No es correcto. Entonces Timoteo siguió, eso fue las pisadas de Timoteo. Ahora vemos las persecuciones de Timoteo también. Timoteo también tenía sus persecuciones, porque en versículo 11 hemos visto que él también se siguió a Pablo, él sufrió. Pero aparte de que Timoteo era testigo de los padecimientos de Pablo, cuando ustedes leen capítulo 13 y 14 de Hechos, en capítulo 13 y 14 de Hechos, hay que buscarlo. Usted ve que Pablo sufrió en Antioquía, en Iconio, en Listra, en Derbe. Y Timoteo era de Listra. Entonces Timoteo vio cómo Pablo sufrió. Y con lo que su madre y su abuela le habían enseñado, eso encendió un fuego en él. Y cuando Pablo regresó ahí a Derbe, a Listra, en capítulo 16 de Hechos, usted ve que había este joven que era un discípulo, y ahora él fue con Pablo, era Timoteo. So, vemos las persecuciones, que Timoteo era testigo de los padecimientos del apóstol Pablo, y debe de seguir el próximo en la pantalla, que Timoteo siguió el apóstol en sus persecuciones. Ahora estamos en B. Que Timoteo siguió el apóstol en sus persecuciones. So, vemos aquí, primero estamos viendo las persecuciones de Pablo, pero Timoteo también sufrió persecuciones. Ahora, no quiero enfocar mucho en eso, pero ustedes pueden ver, leer ahí, él sufrió. Pero quiero enfocar en el próximo punto, la piedad de Timoteo. La piedad de Timoteo. Si ustedes miran aquí en versículo 12, dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos. ¿Ok? Ahora, aquí nos dice, todos los que quieren vivir piadosamente en su denominación, como católico, como bautista. No, en Cristo Jesús. Es muy importante entender eso. Ahora, primero vemos aquí que la buena doctrina produce buena conducta. Recuerda que Timoteo, Pablo le habló mucho acerca de la piedad. 10 veces, 9 veces en primera Timoteo y otra vez en segunda Timoteo. Pero mira conmigo a primera Timoteo 6:3. Porque en sus notas ustedes pueden ver ahí todas las veces donde se encuentra Pablo enseñando a Timoteo acerca de la piedad. Y en capítulo 6, versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. O sea, hay doctrina que no es conforme a la piedad. Pero cuando nosotros hacemos caso a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros creemos en la sana doctrina, la buena doctrina que nos lleva a la piedad, podemos ver que buena doctrina produce buena conducta. En otras palabras, nosotros vivimos a lo que de veras creemos. Si tú de veras crees que la oración es importante en tu corazón, tú vas a orar. Si tú de veras crees que es importante evangelizar en tu corazón, lo vas a hacer. Y si tú dices con la boca, yo sí creo en la oración, pero tú no ores, en tu corazón tú de veras no lo crees. Y por eso es tan importante, poco a poquito, leer la palabra, meditar en ella, y que ella llegue al corazón. Por eso, no más de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón nosotros vivimos nuestras vidas. Tú eres lo que tú piensas en tu corazón. Por eso es tan importante tener buena doctrina, porque no es la conducta que va a cambiar tu doctrina, es la doctrina que cambia tu conducta. Por eso tenemos que ser oidores de la palabra y después hacedores. ¿Cómo somos salvos? No somos salvos primero y después oímos la palabra que es doctrina, el evangelio es doctrina, por supuesto. Oímos la palabra y pues somos salvos. La Biblia aún dice que la Biblia es alimento, hay leche, hay alimento sólido. Entonces, muy importante entender eso. Y vemos que Pablo habló mucho acerca de la piedad. Y por eso mismo, la piedad resultará en la persecución. Y por eso Pablo, ¿sabe lo que está diciendo Pablo en tantas palabras? Pablo estaba enseñando a Timoteo a cómo sufrir. Porque si Pablo le habló tanto sobre la piedad, cómo vivir una vida piadosa, sabiendo que la piedad iba a resultar en persecución, entonces Pablo no amaba a Timoteo porque pues lo enseñó a sufrir. No, hermano. Pablo sabía que era importante vivir piadosamente. Y aunque vengan las pruebas, Dios es honrado, Dios es glorificado y nosotros un día seremos recompensados según todo lo que hemos sufrido para el Señor. Ahora, si tú dices, pues yo casi no sufro, ¿por qué será? ¿Por qué será que nadie te persigue por tu fe? Porque tal vez tu fe es tan chiquita que necesitas una lupa para verla. Piénsalo. Y si tu fe es tan chiquita, tu testimonio es chiquito. Según va creciendo tu fe, va a crecer tu testimonio. Pero la Biblia es muy clara. Todos aquí estamos de acuerdo que la palabra de Dios no miente. Y aquí dice. Y también todos que quieren vivir. Todos, desde que yo me acuerdo, todos que dicen 100%. Todos que quieren vivir y quieren vivir. Piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No todos van a morir, no todos estarán en la cárcel, tal vez vas a perder tus aumentos de sueldos en el trabajo, tal vez no habrá promociones. Eso me pasó a mí en Virginia. Yo tenía años trabajando ahí y otro venía y después de 2 años tenía más sueldo que yo. ¿Por qué? Porque yo hablaba de Cristo y los supervisores no les gustaba. Pero también le puedo decir una cosa con todo mi corazón. Yo he ganado más almas para Cristo en submarinos, en portaaviones, en los naves del militar, haciéndolas allá en Samuel Shipyard, allá en Virginia. Yo prefiero estas almas que los aumentos de sueldo que me hubieran dado. Ahora, yo no fui a la cárcel, no me dejaron, pero es una forma de persecución. Y cuando tú sufres por tu Cristo, en vez de quejar y chillar como un niño, dale gracias a Dios, porque tu recompensa es grande en el cielo. Y vemos también entonces la piedad de Timoteo. Él era un hombre piadoso. Y Pablo estaba diciéndole, por eso vas a sufrir, Timoteo. Tú no eres exento. Todos que quieren vivir. ¿No es interesante aquí? Y dice, los que quieren vivir, ¿tú quieres vivir piadosamente? Espera entonces sufrir. Vas a sufrir, diferentes formas. Y después, la perseverancia de Timoteo. Vemos aquí versículo 13 y 14a, la primera parte del versículo 14. Primero, versículo 13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Engañando y siendo engañados. Wow. Y primero está hablando aquí Pablo, a pesar de la creciente oposición. O sea, la palabra engañadores no es buena palabra de veras allí. No fue una buena traducción. ¿Sabe qué es la palabra correcta? Hubiera sido impostores. En inglés es imposters. Son impostores. ¿Qué es un impostor? Uno que se hace ser alguien que no es. Entonces, ¿y qué acabó? ¿Cómo comenzó Pablo este capítulo? De puro impostores. Que ellos son hombres sin afecto natural, impetuosos, o amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, más tendrán apariencia de piedad. manegarán su afición. Son, es la iglesia apóstata que les dije la semana pasada, es la iglesia falsa. Hay muchos cristianos impostores, engañadores, y lo triste es que ellos mismos son engañados por haber creído la mentira. Es un número creciente. Yo les he dicho, más y más vamos a ver iglesias apóstatas, iglesias que tienen fachada de ser evangélicas, cristianas, pero la gente no viven según Cristo, no viven en piedad. Y es lo que dice el versículo 5, y que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice, a estos evita. ¿Usted cree que porque una iglesia es bautista, o una iglesia es metodista, o una iglesia es pentecostal, automáticamente son evangélicos, llaman a Cristo? No, es un nombre, es un título nada más. Si tú no sigues a Cristo, no le haces, tú vas al infierno como bautista, tenlo por seguro. Si tú no conoces a Cristo, no le haces título que traen en tu frente. Tú necesitas tener a Cristo. Tú necesitas un encuentro personal con el Señor. Y no habrá, y tú no puedes ser piadoso para ser salvo, tienes que ser salvo para ser piadoso. Entonces, es muy importante entender eso. Y a pesar de la creciente oposición, versículo 13, porque él dijo, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, y uno recoge lo que siembra. Tú engañas a la gente, tal que me hablando, tú andas engañado, y siendo engañado. Hay gente que tuerce las Escrituras, y después, ¿sabe qué? Comienza a creer sus propias mentiras. Eso es triste. Sobre la perseverancia de Timoteo, él tenía que perseverar en la enseñanza bíblica, en las Escrituras. En versículo 14 dice, pero persiste tú, esta palabra muy importante, pero, a luz de lo que acabamos de decir, de esos hombres malos, y va a haber más y más, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Paramos aquí. Primero, en la enseñanza bíblica. Su abuela le enseñaba, su madre le enseñaba, Pablo le enseñó, sin duda otros hermanos le enseñaron. Él estaba diciendo aquí en tantas palabras, persevera en las Escrituras, persevera en buena doctrina, en la enseñanza bíblica. Hermanos, no porque un pastor trae la Biblia en la mano, la enseñanza es bíblica. ¿Ok? El diablo conoce las Escrituras más que nosotros. Él tiene todas citadas. Él puede sacar fuera de contexto lo que le conviene por engañarnos. Nosotros conocemos la Biblia de corazón. Pero él sabe, él conoce la Biblia. La usó para tentar a Cristo. Y entonces vemos aquí que nosotros tenemos que cuidar. Y él dice aquí, pero persiste tú en lo que has aprendido. Hermanos, muchos de ustedes ya tienen años en la fe y yo no siento que fácilmente se van a engañar. Pero otros de ustedes son más nuevos en la fe. Y otros de ustedes tal vez ni están en la fe todavía, están casi a la puerta, pero no están en la fe. Y ustedes, cuidado, porque sí puede haber iglesias falsas, hombres con que hablan palabras bonitas con mucha elocuencia, y los van a arrastrar tras ellos. Cuidado. Por eso Pablo dijo a Timoteo, él ni pasó por alto que Timoteo no hubiera ser atrás. Por eso Pablo le exhortó, le animó, hey, persiste tú en lo que has aprendido. Pero también, y hermanos, y la palabra de Dios, por eso digo, perseverar en la palabra, mucho más que perseverar en las páginas, leyéndola. Hay que perseverar en cumplir con ella. Y hay que perseverar en sufrir las consecuencias por cumplir con ella. Esa es perseverar en las Escrituras. No nada más aprender libros, leer libros, aprender versículos. Y en vez de ser una epístola viva, era una biblioteca muerta. Imagina si nosotros más estamos acumulando. Estamos como Budas. Pero no servimos para nada. Prefiero que conozca 10 versículos y practícalo que usted conozca 1,000 versículos y no sirve para nada. Entonces, eso es perseverar en las Escrituras. Es mucho más que nada más leer, aunque eso abarca leer. Pero hay que hacer lo que dice. Eso es la perseverancia verdadera. Cuando tú cumples con la palabra de Dios. Ahora, Vemos aquí también, hay que perseverar con respecto a sus convicciones. Porque cuando tú vas creciendo en la fe y tú tienes la palabra de Dios en tu corazón y en tu mente, y las experiencias de la vida nos van enseñando cosas, y estas cosas yo considero tesoros, se convierten en convicciones. Es como una perla que viene, qué bonita, pero le costó la ostión mucho dolor para darle una perla. Y esas convicciones que tenemos no viene fácil, a veces tropezamos en la vida, a veces pensamos que eso era la verdad, y con el tiempo el Señor nos va guiando en su palabra. ¿Sabe? En los tiempos antiguos, los jóvenes no tienen idea, pero ustedes que tienen por lo menos 40 para arriba, tal vez 40, tienen idea. ¿Recuerdan los televisores antes? Y era, tenía antenas como de conejos, esas antenas, y a veces tú querías ver algo y tenía que moverlo para... Había como, se llama en inglés, nieve, snow, ahí está, hay que buscarlo, hay que buscar. Ah, ahí está, no la mueves, ahí está, ok. ¿Ustedes recuerdan? Eso era los tiempos antiguos, los nuevos ni tienen idea de lo que estoy diciendo, ok, los más jóvenes. Y a veces así somos nosotros, como recién convertidos, tenemos, todo está borroso, pero poco a poco el Señor va comenzando a alinear las cosas, afinarlas, enfocar, y ya podemos ver mejor. Y esas convicciones. A veces yo pensaba cosas, y ahora yo veo que yo me equivoqué, y Dios me ha enseñado. Y está bien. No quiere decir que tú eres una persona que está pervirtiendo las Escrituras. Tú eres un hijo de Dios que está creciendo en su fe. Eso es diferente que pervertir las Escrituras. Ahora, tus convicciones. ¿Qué dice Pablo aquí a Timoteo? Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Te convenciste. Estás persuadido, estás totalmente seguro que esto es la verdad. Punto. Por ejemplo, hay algunos que creen que se tiene que bautizar para ser salvo. Que si tú no eres bautizado y en el nombre de Jesús no eres salvo. ¿Qué pasa entonces del ladrón en la cruz que murió y Cristo le dijo a él? De cierto digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no dijo, bájate de la cruz y bautízate primero. Es ridículo. O una persona que está en una nave como el Titanic, o un avión que va a caer y recibe a Cristo, ¿cómo va a ser bautizado? ¿Me explico? Entonces, es muy importante entender esas cosas. Pero las convicciones, tú como padre, como madre, tú como hijo de Dios, hija de Dios, tú tienes tus convicciones. ¿Cómo ha llegado a creer ciertas cosas? Tenlo por seguro. Uno, con oración. Otro, con errores, equivocaciones. Pero siempre con la palabra de Dios y el Espíritu Santo guiándonos. Un niño cae mucho antes que aprende a caminar. Pero no porque un niño de 3 años camina, ahora puede correr en las Olimpiadas. ¿Te ves? Entonces, poco a poquito estamos creciendo. Y Pablo dijo, tú sabes lo que te has persuadido. Tú conoces tus convicciones, persevera en tus convicciones. Después vamos a las personas claves en la vida de Timoteo. O sea, ya hemos visto ya las pisadas, las persecuciones, la piedad, la perseverancia. Ahora las personas claves en la vida. Yo sé que ha habido más, pero hay 3 en la Biblia, sin lugar a duda. Y vemos esas 3. Primero, su abuela Loida. Porque ¿qué dice él aquí en versículo 14? Sabiendo de quién has aprendido. Por eso es muy importante primero la doctrina, después la conducta. Y tú tienes que ver quién te ha enseñado lo que tú sabes. Bueno, su abuela Loida. Ahí dice, búscalo después, 2 Timoteo 1:5, que él, desde la niñez, él ha conocido las Sagradas Escrituras. Pues, ¿quién le enseñó a su niñez? Su abuela primero, dice. ¿Por qué primero la abuela? Porque yo creo que fue la abuela que ganó a su madre, Eunice, para Cristo, y después ganó también Timoteo. Porque, bueno, usted mira aquí la palabra, muy interesante, en versículo 1:5. Trayendo la memoria de fe, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. So, ella fue la puerta que Dios usó para entrar en esa familia. Ella fue, habló con su hija, pero ¿estamos seguros que era su hija o era su nuera? Nosotros pasamos por alto que la abuela es la mamá de, era la mamá de Eunice, Loida, la mamá de Eunice. Pero estamos seguros que no era la suegra como Ruth y Noemí. No estamos seguros. Lo que sí sabemos es que la abuela y la madre, Dios usó dos mujeres piadosas para tocar a este hombre. ¿Dónde estaba el hombre? Era un griego, era un hombre del mundo. No sabemos que era malo, lo que sabemos que no era salvo. Pero el hecho es, esas tres personas, su abuela, Loida, su madre, Eunice, y el apóstol Pablo. Y recuerden 1 Timoteo 1, 2, lo que dijo Pablo a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Entonces ahí están esos tres. Y Pablo estaba diciendo, mire, esos tres, nosotros tres, te hemos enseñado desde tu niñez, tu mamá y tu abuela, y ahora tu niñez en Cristo, ahora desde que tú recibiste a Cristo, yo también te he enseñado. Podemos decir, es como un equipo. Piensa un niño que está estancado, que se cayó en un pozo, y va unos bomberos allá abajo, y lo levantan. Y después lo de arriba, lo levanta también. Lo está alzando el niño para que lo de arriba lo alcanza para sacarlo del pozo. La mamá y la abuela de Timoteo estaba sacando a Timoteo del pozo hasta que llegó Pablo y pudo sacarlo. Y a veces nosotros como padres perdemos esa visión. Puede ser que Dios no lo va a usar para ganar tu hijo para Cristo, pero lo está usando para elevarlo para que otro lo pueda sacar del pozo. Es muy interesante eso. Pero vemos también que una de las manifestaciones de la gracia de Dios en nuestras vidas son las personas que Él ha puesto en nuestras vidas para conducirnos hacia Él. Y después, recibir a Cristo nos conduce a un andar más íntimo. Da gracias a Dios por esas personas en tu vida. Porque es tu deber, hermano. Es una fuerte demostración de la gracia de Dios. Que Él te ha puesto en contacto. Puede ser tu papá, tu mamá, tu pastor, hermano en Cristo, tu vecino que te habló de Cristo. Ah, yo no sé. En el trabajo tal vez. Pero alguien le habló de Cristo. Alguien se preocupó por ti. Y después que recibiste a Cristo, otros se preocuparon por tu crecimiento. Da gracias a Dios. Porque eso, hermanos, es para mí una gran demostración de la gracia de Dios para con nosotros. Yo puedo nombrar nombres que Dios usó en mi vida y me ha bendecido muchísimo. Y la verdad, yo doy gracias. Muchos ya están con el Señor. Pero hasta hoy, yo soy fruto de mucho de lo que me enseñaron. Yo nunca fui discipulado oficialmente. Yo tuve que aprender con los puros golpes. Pero ¿sabe qué? En el camino Dios puso hombres y mujeres que me aconsejaban. Y me daban buenos consejos. Y muchos no eran pastores, eran gente sentada en las bancas, eran laicos, era gente que no eran pastores, algunos, pero eran personas que Dios usó en mi vida. Y ahora doy gracias, pero recuerda el refrán, nadie es una isla, nadie. Todos tenemos necesidad uno del otro, todos. Entonces veamos ahora cómo vamos a concluir. Primero, vemos aquí, siempre estamos caminando. La pregunta es, ¿qué y quién nos guía? ¿Estás siendo guiado por tus emociones, guiado por el mundo, por tus concupiscencias, tus deseos, el dinero, la carrera, aún la familia, pero no Cristo? ¿Qué y quién nos guía? Más vale que sea la palabra de Cristo y Cristo mismo que nos guía. Siempre estamos caminando, pero a veces caminamos por mala dirección, en dirección equivocada. Tú debes ver en tu vida, averigua bien, quién y qué te está guiando. La palabra de Dios nos conduce hacia la piedad. El segundo punto, la palabra de Dios nos conduce hacia la piedad. Es muy importante entender eso. Nadie puede ser piadoso en Cristo Jesús. Tú puedes ser un budista piadoso. Tú puedes ser un católico piadoso. Tú puedes ser un musulmán piadoso. Puedes ser un pentecostés piadoso. Pero nadie es piadoso en Cristo Jesús, ¿ok? Sin la palabra de Dios. La palabra de Dios nos conduce hacia la piedad. Nos enseña cómo vivir, hermano. Es el manual de la vida. ¿Tú quieres saber cómo vivir? Lee la Biblia. La palabra de Dios nos conduce hacia la piedad. Y la piedad resulta en la persecución. Es decir, que la palabra de Dios te enseña cómo cargar tu cruz, porque eso es la vida piadosa. Estás cargando tu cruz. Y es pesado, y es doloroso, y es vergonzoso. Hay muchas humillaciones. El mundo estará burlando de ti, pero alguien está mirando desde el cielo. Yo estoy echando porras por ti. Y la piedad resulta en la persecución. Si no quieres sufrir, pues no sigue a Cristo, no se preocupe. Capaz que va a sufrir como quiera, pero no por Cristo. Yo digo eso. Mi filosofía no es de eruditos y no es tan... Es muy sencillo. La vida es una lata. Prefiero sufrir por Cristo y no sin Cristo. ¿Cómo queremos a sufrir? ¿Quién conoce ustedes que no sufre? La vida es un dolor de cabeza. Vamos a ser francos. Es un dolor tras otro, una tempestad tras otra. Pero prefiero sufrir por el Señor que sufrir por terquedad o sufrir por otras cosas. Un borracho sufre. Él echa a perder todo. Pierde su carrera, pierde su familia. Está sufriendo. Pero yo no quiero sufrir por una botella. Prefiero sufrir por Cristo. Y si pierdo todo, que sea por Cristo, pero no por la botella. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Un adicto de heroína sufre. Pero prefiero perder todo por Cristo y no por heroína. Vas a sufrir. Mejor sufrir por el Señor. Y la piedad resulta en la persecución. Tú vas a sufrir. La única diferencia es que ahora cambia tu manera de sufrir. Pero todos sufrimos. Como todos vamos a morir. Pero qué dulce es morir en Cristo. Qué horrible es morir sin Cristo. Y otro punto es la perseverancia en la palabra abarca también perseverancia en la fieldad, en la piedad, a pesar de una creciente adversidad. Tú sigues, ¿sabes? Si tú quieres perseverar en la palabra misma te va a dar fuerzas para perseverar en la piedad. Y lo más piadoso que eres, más vas a sufrir, porque hay una oposición. A los políticos te pueden decir en inglés, God bless you. A ver que uno diga, Jesus bless you. A ver qué pasa. Y así es. ¿Me explico? Entonces, si tú hablas de Cristo en el trabajo, es capaz que te cause problemas. Si tú hablas de la moralidad, nada, no, nada. Es muy bueno, como tú dices. Sí, cómo no. Diga la misma cosa en el nombre de Cristo. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Así es. La perseverancia en la palabra, eso abarca también perseverancia en la piedad, a pesar de una creciente adversidad. Y dos puntos más. El otro es, buena doctrina produce buenas convicciones. Si tú quieres conocer de veras lo que es correcto, que no sabes, ok, sea honesto con Dios. Señor, yo no sé. Ok, lee mi palabra, que mora en abundancia en tu corazón, y vas a conocer con el tiempo y vas a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Se llama madurez. Dios te bendecirá con madurez en esa área. Y no va a estar hablando de sus preferencias o caprichos, sino sus convicciones. ¿Qué es correcto? ¿Qué es bíblico? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? No lo que yo opino. Olvídate tus opiniones. Dios quiere convicción. Cuando tú estás persuadido de algo. Eso es lo que quiere. No como la lavadora donde dice wishy-washy. No. Y por último, yo quiero terminar con eso porque es muy importante eso. Debemos honrar a aquellos a quienes Dios utilizó para moldearnos. ¿Cómo podemos honrarles? Con una vida piadosa. Mira conmigo tercera epístola de Juan. Y no me preguntes cuál capítulo, por favor. Okay. Eso quiere decir que eres muy nuevo en la fe. Okay. Tercera epístola de Juan, versículos 3 y 4. Chiquito el libro, pero mira lo que dice Juan. Ahí está uno que se llama Gallo. Dice, versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Cómo vas a andar en la verdad? En la palabra de Dios. Cristo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Cuando Dios pone personas en tu vida para bendecirte en tu andar cristiano, no hay mejor manera de honrarles que una vida piadosa. No es el dinero que tú les puedes dar, no es los abrazos, oh hermano, te quiero mucho. Yo hablo como pastor ahora. Lo mejor que puedo esperar de esta iglesia no es que me dan aumentos de sueldo y que entra mucho dinero y que se llene la iglesia de gente. Yo quiero ver mis hermanos, mis hermanas, esas ovejas, andar en piedad, andar piadosos, con vidas piadosas. Porque después de eso me dice algo. ¡Wow! Están haciendo caso a la palabra de Dios. Y Dios me llamó a proclamarla. Y cuando veo vidas cambiadas, hermanos, ese es el honor más grande que cualquier iglesia puede dar a un pastor. O cualquier hijo puede dar a su hijo, o a su madre, a su padre. Cuando usted cree, Loida y Eunice, ¿cómo se sintieron honradas viendo a Timoteo trabajando con el apóstol Pablo? Y Pablo iba a morir, pero vio a su hijo amado. Lo amaba. Se sintió honrado viendo a Timoteo creciendo en la fe. ¿Tú quieres honrar a alguien que Dios ha usado en tu vida? Vive una vida piadosa. Vive para Cristo. Y con todos tus errores, porque hay muchos, todos tenemos. Como quiera, Dios será glorificado y las personas que fueron usadas en tu vida serán honradas. Y cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, no hay mejor de honrarles con una vida piadosa. ¿No es así? Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Si Dios te ha tocado y tú quieres venir a orar, aquí está el altar, bien.